Bueno, antes de ir a la palabra de Dios, queremos darle la bienvenida a unas cuantas visitas que tenemos. Siempre nos gusta recibirlos y le vamos a dar un aplauso después de escuchar su nombre. Tenemos que nos visita, creo que dice Nancy Albelo. Nancy, ¿dónde está Nancy? Ah, ya, yo, qué bueno que estás con nosotros. También tenemos a Rosa Pastrana. ¿Será Pastrana? Sí, Dios les diga. Qué bueno que está con nosotros. María A. Cruz. María, ¿dónde está María? Ay, qué bueno, una de las jóvenes. Muy bien. Y a Perfecto y Vanessa García. Mira los ahí. Qué bueno. Bueno, yo no sé usted, yo no voy a decir nada acerca de Santa Claus, pero el Santa Claus de la iglesia, aquí hay dos, son los tesoreros. Ya hablé con ellos y les dije que en mi listita o me arreglen la computadora o me compran una nueva. ¿Sí? Se nos está frizando y no puede ser, no puede ser, ¿verdad? Hermanos, quisiera que fueran a sus Biblias. Y hoy vamos a diferencia de lo que normalmente son los pasajes bíblicos típicos que se utilizan para predicar un sermón de Navidad, vamos a ir a un libro que usted pensaría, esto no tiene nada que ver con la Navidad. Normalmente el predicador en un día que se está celebrando un culto de Navidad va a uno de los evangelios para hablar del recuento del nacimiento del niño Jesús y todas estas cosas que acontecieron en aquel momento. Inclusive algunos predicadores lo que hacen es que se van a lo que algunos le llaman el cuarto, o mejor dicho, el quinto evangelio, que es Isaías. Y hemos oído sermones de Navidad utilizando Isaías, pero hoy yo me voy por otro lado muy diferente a lo que normalmente se utiliza en Navidad. Y vamos a estar en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Tres días en Navidad. Vamos a ver si es verdad. Estamos a 22. ¿Verdad que sí? 22, 23, 24, 25. Si no contamos hoy, pues son 3. Si contamos hoy, son 4, ¿verdad? Más o menos. Para que sea el día en que se celebra Navidad. Ahora, conociendo como somos los boricuas, estoy seguro que muchos de ustedes ya están bastante fatigados de haberse preparado todo este tiempo para el día de Navidad, porque estamos con el ajoro de que si tenemos que preparar la comida de Navidad, yo no sé, algunas familias lo hacen en Nochebuena, el 24, no sé si otros el 25, pero sé que hay diferentes tradiciones, y hay quienes por ahí que por sus barrigas sabemos que lo hacen el 24 y el 25, ¿verdad? Lo celebran los dos días, hacen una comida para los dos días. Pero yo estuve en estos días comprando unas cosas, y cuando fui a Walmart, eso parecía allí como si hubiera venido huracán María Number 2, porque estaba todo el mundo con un ajoro y un ajetreo de tratar de comprar todas las cosas y buscando juguetes, y tú veías las góndolas de los juguetes y los empleados poniendo más juguetes y la gente comprando juguetes. Y cuando miramos todo eso, vemos que la gente está entrando en un estado mental donde yo los veo que están hasta fatigados, porque están dándole a la Navidad el sentido equivocado, y la Navidad no es el estar comiendo a tutiplén y estar comprando y gastando a tutiplén y poniendo las tarjetas de crédito al máximo. ¿Cuántos tienen tarjetas de crédito? Todos las tienen salditas, ¿verdad? En cero, no deben nada. Yo estoy seguro que en enero, después que pase el día que aquí se celebra como Reyes, Cuando llegue la factura, ahí es que les va a dar la realidad de todo lo que aconteció en la época navideña. Yo recuerdo que cuando yo era el copastor de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama, y el pastor general era el pastor David Dixon, que fue quien fundó la primera Iglesia Bautista Sin Paredes aquí en Puerto Rico, el pastor siempre decía que a él no le gustaba este tiempo. Y yo eso no lo entendía, porque él decía, a mí no me gusta diciembre, inclusive lo llegué a oír sin el decir que no le gustaba la Navidad, pero prácticamente eso era lo que estaba diciendo. Yo no entendía eso, porque para mí Navidad es un tiempo que yo entendía que era maravilloso, hasta que yo vine a ser pastor general en una iglesia y empecé a mirar las cosas que yo antes no miraba y ahora miro. Y en Navidad, una de las cosas que suceden primordialmente es que la gente se va de la iglesia y no vienen a la iglesia. Y empiezan a estar en otras cosas que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. Así que yo hoy los felicito a todos ustedes que están aquí en la casa de Dios celebrando Navidad. Pues vamos a hablar hoy, y estamos en el libro de 1 Corintios, y quisiera que fueran al capítulo 1, y vamos a hablar hoy acerca de lo que Pablo, el apóstol, les tiene que decir a estos hermanos en la iglesia en Corinto. Yo te quiero hablar bajo el tema, la diferencia que hace la Navidad y sus beneficios. La diferencia que hace la Navidad y sus beneficios. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a darle lectura a los versos del 1 al 9. Ya todos lo deben de tener, amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, oh Señor, en este día que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Te damos las gracias por todos los hermanos que están aquí, por las visitas que están con nosotros, y pedimos, oh Dios, que la palabra de hoy sea una que edifique a todos los presentes y aquellos que están mirando este culto a través de las redes sociales y las diferentes plataformas en que se presenta. Señor, te damos gracias en esta mañana porque sabemos, oh Dios, que tu Espíritu Santo está con nosotros y a través de tu palabra, Padre, tú vas a llevarnos a cada uno de nosotros a tener una comunión más cerca contigo. Todo esto yo lo oro en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia dice,
amén.
Muy bien, entonces en esta mañana lo primero que vamos a mirar es que sabemos que Cristo, el Mesías, nace. Y ese nacimiento es el comienzo de un plan que ya estaba establecido en la eternidad. A mí me gusta mucho todo lo que escribe el apóstol Juan. Y de las cosas que más me gustan es cuando él habla en el Evangelio de Juan acerca de que Cristo, desde la eternidad, ya él existía. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Cristo nace, cuando el Mesías viene y se hace carne, ya él existía en la eternidad. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Y él estaba ya en la eternidad existiendo como parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando él viene y se encarna y nace, él viene a ser parte de lo que va a ser en un futuro, un plan que va a envolver a cada uno de los que están aquí hoy en día, que estuvieron en el pasado y que estarán en el presente hasta el día que venga Cristo. Así que nosotros tenemos que entender que el nacimiento allí de ese niño es el punto de partida de algo que ya estaba planificado por Dios de antemano. Y él sabía que esta era la única forma en que él podía llevar a un mundo lleno de hombres y mujeres pecadores a recibir perdón por sus pecados, para que pudieran reconciliarse con Dios nuevamente y un día estar con él para siempre.
Amén.
Así que nosotros tenemos que pensar más allá de que es ese momento allí donde nace Jesús y está María y está José. Porque a veces yo pienso que uno de los errores más grandes que se cometen en Navidad es pensar que Jesús todavía es ese bebé que está allí, en ese pesebre. Todavía hay gente que piensa que Jesús es el niñito Jesús. Pero Jesús no es el niñito Jesús. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Y el futuro de ese niñito está ya planificado desde la eternidad para el beneficio de nosotros. Por eso hoy yo quiero que tú entiendas que la Navidad tiene beneficios.
Gloria a Dios.
Porque ese nacimiento nos va a llevar a un montón de eventos que van a suceder en tu vida y en mi vida. Y todo comienza allí, cuando nace él. Entonces, primero que nada, debido a la Navidad, que es realmente la natividad, que es el nacimiento del Mesías, gracias a que Cristo vino, tú y yo, primero que nada, tú y yo podemos tener comunión con Cristo. Fíjense que el Señor Jesucristo nos ha llevado a cada uno de nosotros a su familia. Nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Hay personas que vuelvo y les digo que se quedan enfocados en ese pesebre y por ahí vemos, ¿verdad?, todas estas estampillas de natividad. Ay, qué bonitas se ven y son bien muchos hasta hacen colecciones de natividades. Yo conozco una hermana que tiene la casa llena de eso y se ve lo más bonito todo, muy bonito. Ahí inclusive metieron a dos o tres que ni siquiera están en la Biblia, en las natividades, ¿verdad? Los cuelan. En algunos hay camellos, en otros pusieron caballos, habían yeguas y burros. Y sabré si hasta el puerquito vietnamita podrían ponerlo por ahí también. ¿Sí? ¿Por qué no? Si ya están metiendo toda la granja ahí, la natividad. Pero la realidad es que el mensaje del nacimiento de Cristo no es que solamente Él nació, porque Él nació con un propósito. Y uno de los propósitos principales que son de bendición para nosotros es que tú y yo podemos tener comunión con Cristo. Fíjese que Pablo le dirige esta carta de Primera de Corinto a probablemente la iglesia que estuvo por debajo de lo que debería ser una iglesia más que ninguna otra. La iglesia de Corinto tenía muchos, pero que muchos problemas. Tenía todos los dones, pero también tenía todos los problemas. Si vamos a buscar iglesia problemática, si usted quiere mirar una, léase Corinto, léase Primera y Segunda de Corintios para que usted vea los revoluces que habían ahí. Cuando yo leo Primera y Segunda de Corintios, pienso a veces en algunas de las iglesias hoy en día, de tantos revoluces que hay. Y sin embargo, fíjese que Pablo le habla a estos hermanos de la manera que usted pensaría, ¿cómo es posible que Pablo, dándole tanto palo a estos hermanos, sin embargo, les está hablando de unas verdades que hay cuando uno pasa a ser hijo, hija de Dios? Y todo esto es gracias a que Cristo el Mesías vino y hubo quienes les recibieron. Pablo les habla a ellos, santos. Pablo les dice que son amados. Pablo tiene para ellos palabras bonitas. ¿Y sabe por qué? Porque aunque tú y yo cometamos faltas, tengamos fallas, hayan situaciones que no sean las mejores, la iglesia de Corinto tenía situaciones que no eran las mejores, pero ellos habían confesado a Cristo como su Salvador. Y el beneficio de ser un hijo o una hija de Dios es que usted y yo podemos tener comunión con Dios, y cuando fallamos, Él está ahí presto, listo para perdonarnos. Hay personas que piensan que porque cometen una falla, un pecado, y son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ya están siendo destituidos. Y les voy a decir algo: nunca el Señor te va a dejar y te va a desamparar si tú le has aceptado como tu Salvador. Eso no va a suceder. Va a haber un momento en que quizás tu relación con Él no va a estar tan fuerte como estaba antes por causa del pecado que quizás hayas cometido. Pero ¿sabes qué? Si tú pides perdón de corazón, el Señor te perdona y tu relación es inmediatamente restaurada. Tú nunca dejaste de ser hijo de Él, nunca dejaste de ser hija de ella, y tu comunión con Él empieza nuevamente, porque el Señor siempre va a estar ahí para ti. Y todas estas cosas comienzan desde el momento en que Él nace, porque viene con un propósito que va a llegar hasta el momento culminante, que es la cruz. Así que del pesebre a la cruz hay un tramo de espacio, de tiempo, de sucesos, de acontecimientos que van preparándolo todo para que tú, por esa Navidad, por esa natividad, por ese día que nació, puedas tú, ya en la cruz, cuando Él muere, recibas la capacidad de tener comunión con Cristo. Es algo maravilloso, es algo hermoso. El Mesías muere por nuestros pecados y nos ha hecho hijos e hijas de Dios a aquellos que hemos aceptado, confesado, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Alguna gente aquí le gusta cocinar? ¿Alguien es fanático de cocinar? Nadie, todo el mundo compra en church. ¿Ah? Bueno, sí, está en church, porque es lo más cerca de iglesia, bueno, no es church. Por lo menos son pollo de iglesia, de church. ¿Eso es lo que quiere decir church? Estoy sacando los chistes malos de mi repertorio hoy. Cuando usted, a mí me gusta cocinar, y a él hace que hay varios que le gusta cocinar, hermanos y hermanas, y hay otros que creen que saben cocinar. Vamos a dejarlo ahí. Si usted coge una cebolla y usted corta la cebolla y la parte ahí por la misma mitad, usted podrá mirarla, y si usted se pregunta cómo se ve el núcleo de la cebolla, usted podría mirarla y decir cuál es la sustancia de la cebolla, y usted se va a dar cuenta que no hay núcleo ni hay sustancia. Cuando usted coge una manzana y la pica por la mitad, usted inmediatamente ve el núcleo, ve que hay sustancia. Pero con la cebolla no es así. En la cebolla usted lo que encuentra es que hay capas y capas sobre capas sobre capas sobre capas. Entonces yo les voy a decir a ustedes que una de las cosas que suceden en nuestras vidas es que, así como esa cebolla, hay capas en nuestras vidas. Hay capas de lo que hay muchas personas esperando de nosotros. Tenemos la capa del jefe, tenemos la capa de la esposa o de la esposa, tenemos la capa de los hijos, tenemos también la otra capa que es la iglesia. Tenemos capas y capas y capas, y cuando vienes a ver, tú tienes todas estas capas una encima de otra, y cuando está ya que parece una cebolla de esas bien grandes que mandan de Santo Domingo, infla, que estás que quieres explotar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que si tú no tienes esa comunión con Cristo, donde tú puedas empezar a decirle a Él, Señor, mira lo cargado que estoy, y en ti es que puedo descansar. Porque Él fue claro, Él dijo que le trajéramos nuestras cargas y se las entregáramos a Él. La natividad, el nacimiento de Cristo, la Navidad, nos lleva al punto donde por fin cada uno de nosotros que estamos en Él podemos descansar.
Gloria a Dios.
Porque nuestro descanso no está en un día, nuestro descanso está en Cristo.
Amén.
Hay personas que piensan que la celebración de la Navidad se queda ahí en pesebre. No, la celebración de la Navidad es el comienzo de todo lo que va a suceder en el futuro. Y nos va a dar a cada uno de nosotros grandes bendiciones. A veces nosotros podemos encontrar que hay tantas situaciones, tantos problemas, tantas cosas en nuestras vidas. Pero si entendiéramos que gracias a que Cristo sufrió, fíjate que Él desde el momento que nace, ya Él está destinado a sufrir, a padecer, a morir, pero también a resucitar.
Amén.
Y es hermoso el que tú y yo podamos entender que Dios pasó por todas esas situaciones desde el momento que nació, que ya había persecución y Herodes estaba tratando de matarlo, hasta que muere en la cruz del Calvario. Él pasa por todas estas cosas en su vida. A veces la gente me pregunta, ay pastor, pero ¿y qué pasó con Jesús después de los 12 años? Porque la Biblia no nos dice nada. Y yo le digo, no dice nada. ¿Y cómo era Jesús cuando era chiquito? Pues era un nene. Jesús se encarna con dos propósitos principales. Obviamente, el más importante por el cual Jesús nace de una mujer, porque Dios pudo haber mandado a Jesús, Dios Padre, mandar a su segunda persona en la Trinidad y enviarlo a la tierra ya, adulto. ¿Acaso no envió ángeles y esos ángeles tomaron cuerpo de humano? La Biblia nos dice acerca de ángeles que se aparecieron a personas, ángeles que literalmente entraron a la casa de personas. Él pudo haber hecho eso, pero sin embargo, él decide que Jesús va a nacer de una virgen y va a encarnarse. Y las razones son, primero, la más importante, porque tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero, un sacrificio sin mancha, perfecto, para morir en aquella cruz y tomar tu lugar, ser el sustituto. Y en vez de ser tú quien muriese por tus pecados, Él muriese por ti para que te diera vida eterna. Pero segundo, Él se encarna para que cuando tú estás pasando por un problema, una situación, tú sepas de que Él entiende lo que tú estás pasando. Porque Él vivió en la carne. Él era 100% hombre, 100% Dios. Y en su parte humana, Él sufrió, Él lloró. A Él lo engañaron, a Él le mintieron, a Él lo traicionaron. Él pasó hambre y Él pasó sed. ¿Cuánto me siguen? El nacimiento tiene un propósito muy importante, y es que tú entiendas que además de que Él nos da vida eterna por medio de su sacrificio, Él también entiende cada cosa que tú estás pasando. Y cuando tú oras a Dios en el nombre de Jesús, la Trinidad entiende claramente lo que es ser un ser humano y lo que duele y lo que padecemos, y por eso nos entiende y nos contesta nuestras oraciones. Y como enseñamos en esta iglesia, siempre contestando según su voluntad, porque Él sabe lo que nos conviene mucho mejor de lo que tú y yo lo sabemos. Ahora, segundo, debido a que Jesús nació, debido a que estamos celebrando la Navidad, la Natividad, gracias a su nacimiento, gracias a que Él vino, tenemos también la bendición de un propósito divino. Fíjese que qué triste es para aquellas personas que no entienden al cristianismo. Yo les voy a decir algo. El cristianismo, de todas las religiones que hay en el mundo, de todas, el cristianismo, el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, es más que una religión, es una relación. Y es la única fe que puede decir esto: que nació, murió, pero resucitó para nunca más morir. Lázaro murió. Y Jesús amaba a Lázaro. Él tenía una relación íntima con esa familia, con sus hermanas. Y en su humanidad, Jesús lloró. Pasaje bien largo en la Biblia. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús resucitó a Lázaro. ¿Alguien ha visto a Lázaro por ahí en estos días? ¿No? ¿No lo vieron en Walmart allí en ese boludo ese que yo hablé? ¿No? ¿No lo han visto por ahí? ¿No llegó hoy al culto Lázaro? ¿Sabe por qué no lo hemos visto? Porque Lázaro se volvió a morir. Pero dice la Biblia que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Jesús muere, pero resucita. Él tenía que nacer para poder morir. Hermano, déjeme decirle algo. Gracias a que Jesús nació, murió y resucitó, tú tienes un propósito divino. Porque de la misma manera que Jesús murió y resucitó, tú un día vas a morir, pero también vas a resucitar. Y cuando nosotros resucitemos, nosotros creemos, porque la Biblia nos lo enseña, que vamos a estar sirviendo a Cristo y vamos a estar con Él para siempre. Y déjeme decirle, el otro día decía yo en un sermón que hay mucha gente que se cree que cuando la gente se muere, se van para el cielo a tirarse en una hamaca allí a esperar que le traigan un refresquito. Déjeme decirle algo, está totalmente equivocado si usted cree que usted va a dormir en una nube. Usted tiene un propósito divino. Y le voy a decir más. No tan solo ese propósito divino se va a cumplir cuando venga Jesucristo y nosotros vengamos a reinar con Él por 1000 años. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Sino que también ese propósito divino ya está en efecto. Porque el reino de Dios ya está aquí. Usted y yo somos parte del reino de Dios. Y Dios tiene un propósito divino para usted aquí, desde ya. ¿Sabe cuándo empezó su vida eterna? El día que usted entregó su vida a Cristo. Ahí empezó su vida eterna. La gente piensa, no, la vida eterna empieza el día que yo me muera. La vida eterna empieza cuando usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador. Ya usted pasó de muerte a vida. Santo es el Señor. Usted tiene un propósito divino. Y esa es una bendición grande para su vida. No solo nosotros tenemos que entender que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, sino que usted tiene que entender que gracias al nacimiento de Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros también nacemos de nuevo. El Señor le dijo claramente a Nicodemo: de cierto te digo que si no naciereis de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, el día que confesó a Cristo como Señor y Salvador, vino a pasar de ser una criatura que estaba totalmente muerta en delitos y pecados a una criatura que es ahora hijo, hija de Dios, y nació de nuevo. Es no solo un propósito divino, sino que también tenemos que entender, tercero, que es un proceso divino. ¿Cuántos están conmigo? Estamos en Primera de Corintios. Vamos a leer los versos 4 al 7. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta. Nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que nosotros tenemos que entender, y es algo que la gente por alguna razón no está conectando, y es que hubo una primera venida de Cristo cuando Él nació, pero nosotros vamos a estar en espera, ¿cuántos están en espera? De una segunda venida. La primera venida no fue la culminación de todo, ahí no terminó todo. Hay una segunda venida, el Señor va a regresar, va a venir por su iglesia. Mucha gente, no sé por qué, pero como que no hablan de eso ya. Quizás sea porque en tantos años, y yo he dicho esto antes, se pasaban Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cogían y ponían Cristo viene por todos lados, hasta debajo de los puentes escribían Cristo viene, Cristo viene. Era tanto Cristo viene que ya mucha gente dijo, mira, yo creo que ya no viene. Pero déjeme decirle algo, lo que pasa es que Cristo viene, pero no es cuando nosotros querramos, es cuando es el momento indicado, según Él, Señor, Dios Padre, decida. Es en ese día que Él viene, no es cuando nosotros querramos. Entonces, fíjense que en 2 Pedro 1.3, Pedro escribe triunfalmente de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nosotros nos salvamos porque el Espíritu Santo, cuando el Señor se va, Él dice que va a dejar un consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviéndose entre nosotros, y cada vez que alguien está predicando la palabra de Dios, cada vez que alguien está llevando el mensaje de salvación en Cristo Jesús, ¿sabe qué es lo que está sucediendo? El Espíritu Santo es el que se va a mover a llevar a la persona al convencimiento de la palabra de Dios. No es el predicador. El predicador puede tener la mejor oratoria del mundo. Si el Espíritu Santo no es el que toca el corazón de esa persona para revelarle que es Cristo, amén, el que te va a dar vida eterna, esa persona no se va a salvar. No va a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros podemos tener la bendición de saber que si le hemos recibido, nosotros vamos a pasar por ese proceso donde usted dejó de ser una persona que estaba perdida y ahora está salvo. Yo no sé si usted está entendiendo que este proceso desde el nacimiento de Cristo tiene que moverse totalmente hasta el momento que Él muere en la cruz y el momento que Él resucita. No se puede quedar ahí en el pesebre. Si usted lo deja ahí en el pesebre, usted está celebrando una Navidad que no está entendiendo que tiene un propósito eterno. La Navidad, por ahí hay una manera de decir amén. Gloria sea al Señor. Por lo menos alguien me dio un amén. ¡Ay, qué bueno! Bueno, vamos a seguir moviéndonos por aquí. Cuarto, gracias a la Navidad, gracias a que Cristo vino y nació, tenemos la bendición, tenemos el beneficio de que Jesús nos va a llevar a una divina perfección. Divina perfección. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mire, el Señor nos está preparando. Recuerden que estamos leyendo el libro de Corintios. Y dijimos que no era una iglesia ejemplo, no era la mejor de las iglesias en cuestión de cómo se comportaban, las cosas que sucedían allí, las cosas que hacían. El apóstol tuvo que reprenderlo el montón de veces. aunque los amaba grandemente. Y la Biblia nos dice que él también está hablándole acerca de que tenían todos los dones. Así que fíjense que esta iglesia, por un lado tenía un montón de cosas buenas y por otro lado tenía cosas que no eran tan buenas. Yo quiero que tú entiendas que el Señor nos va a llevar a una divina perfección. Dios está ahora mismo trabajando con cada uno de los que estamos aquí. No hay ninguna persona que esté en Cristo, que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, no esté trabajando en tu vida. Cristo quiere que tú llegues a una divina perfección. Fíjese que nosotros comenzamos como niños. Cuando usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento, no importa si usted tiene 12 años o usted tiene 95, 100 años. Si en ese momento usted confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, usted nació de nuevo y pasó a ser un niño, un bebé en la fe. ¿Están conmigo? Ahora, ¿sabe lo que sucede en ese momento? En ese momento usted pasa a ser como un bebé, como un niño. Aunque usted no lo esté entendiendo, esto está sucediendo en usted por medio del Espíritu Santo trabajando con su espíritu y su espíritu trabajando con su alma, mente y cuerpo. Y entonces lo que está pasando aquí es que ahora usted está en el proceso como ese bebé que nació de una madre. Usted nace del Espíritu, santo sea el Señor, y usted empieza el proceso de crecimiento. Y así como Cristo fue un bebé una vez, pero no se quedó bebé, Jesús siguió creciendo. De hecho, el último relato que tenemos de él lo encontramos cuando él se encuentra en el templo con los maestros de la ley, allí hablando acerca de las escrituras, y su padre terrenal José y su madre María se dan cuenta que no está en la caravana, así que empiezan a buscarlo, regresan y lo encuentran allí, y él le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús, el Mesías, Jesús nuestro Salvador, de bebé crece. Tú y yo, cuando recibimos al Señor, pasamos a ser bebés otra vez. Dice el Señor que es necesario ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Y por muchos años, cuando yo estaba empezando, yo no entendía qué quería decir eso, hasta que por fin lo aprendí. Y lo que pasa es que los niños son inocentes. No tienen esa malicia que se va desarrollando cuando la naturaleza pecaminosa empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces, cuando usted pasa a ser un hijo, una hija de Dios, el Señor le hace a usted como un bebé. Le hace a usted inocente. Pero no es porque usted todavía no tenga pensamientos que no debe tener. Usted va a seguir teniéndolos. Pero para Dios, por lo que hizo Cristo en la cruz, Él limpió todos sus pecados. ¿Están conmigo? Pecados pasados, presentes y futuros. Y usted para Él es como un bebé inocente. Usted ha sido justificado. Y ahora en ese proceso que lo va a llevar a una divina perfección, el Señor empieza a trabajar con usted desde ya. Filipenses 1:6, mire cómo dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que lo que empezó ese día como bebé espiritual en la fe, el Señor lo va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cuando estemos con Él, entonces tendremos esa divina perfección. Usted no está perdiendo el tiempo, mi hermano, estando al servicio de Cristo. Usted no está perdiendo el tiempo cuando lee su Biblia. Usted no está perdiendo el tiempo cuando usted está orando. Usted no está perdiendo el tiempo cuando se congrega. Usted no está perdiendo el tiempo cuando tiene compañerismo con sus hermanos y hermanas en la fe. Todo esto es parte de lo que Dios quiere que usted esté haciendo para que llegue ese día donde usted va a estar en esa divina perfección. Hay personas que celebran la Navidad y se quedan en el pesebre. Yo te estoy diciendo que el pesebre, el día del nacimiento, fue el comienzo de la gran celebración del plan divino de Dios que Él tenía para todos nosotros y que fue culminado con su crucifixión y su resurrección. Ahora, puse esto aquí en mis notas porque no quería que se me fuera a olvidar. Muchas personas me han estado preguntando en estos días que si celebrar la Navidad y que si celebrar a Santa Claus es malo, que si celebrar a los reyes es malo, que si darnos regalos es malo. Cuando yo escuché todas estas preguntas que me hacían, y no son nuevas para mí, por años las han estado haciendo, yo les hago a ellos otra pregunta, una contra pregunta. Yo les digo, bueno, para ti, ¿qué es realmente la Navidad? ¿Será Santa Claus? ¿Será los Reyes? ¿Será el tener un montón de regalos el 25 o el día 6? ¿Será ir a buscar hierba? Y estoy hablando de pacto, ¿sabes? De ese que hay por ahí, como ahora hay esas cosas, de no malinterpreten. hay que entender el verdadero significado de la Navidad. Es que Cristo nació con el propósito de morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y así como Él resucitó, nosotros también. Amén. Esa es la Navidad. Entonces, usted debe de ejercer buen juicio en cómo va a hacer esas cosas en su casa. Yo no le voy a decir a usted si usted va a celebrar a Santa Claus o a los Reyes Magos en su casa. Yo sí le voy a decir, celebre a Cristo. Celebra a Cristo. Ese es el que hay que celebrar. Ese es el que vino y nació. Ese es el que vino y murió. Ese es el que resucitó. Ese es el que servimos. Ese es el quien nos ama y a quien amamos. Vamos a celebrar a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer en Navidad. No perdamos nuestro tiempo pensando en otras cosas. ¿Se acuerdan que hablé de la cebolla? Todas esas capas que nos preocupan, entréguele todo eso al Señor. ¿Usted cree que valdría la pena ser creyente si nuestro Dios no tuviese el poder para estar con nosotros todos los días hasta que venga el fin del mundo?
Gloria a Dios.
Es Cristo a quien celebramos, es al Mesías a quien celebramos. Es a nuestro Señor a quien celebramos, porque Él nació con el propósito único y exclusivo de salvarnos a nosotros. Yo le pido a Dios por todos aquellos que todavía no han tomado esta decisión de aceptar a Cristo. Qué triste es que tú puedas tener la oportunidad de escoger entre vida o muerte y prefieras la muerte. No lo puedo entender. Dios nos está dando a nosotros el mejor regalo que usted puede recibir: la vida eterna. ¿Por qué no la vamos a recibir? ¿Qué te está aguantando a ti? Hoy en este culto de Navidad, si tú estás ahí sentado y tú no has entregado tu vida a Cristo, ¿qué estás esperando? Él nació con un propósito y el propósito era que tú pudieses ser salvo. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermano, el Señor quiere que tú vayas al cielo. El Señor quiere que tú te salves. Hombre, mujer, joven, niño que tiene la capacidad del entendimiento de recibir el mensaje del Evangelio, internalizarlo y decir: lo entiendo, lo comprendo, por ende, confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Si eres hombre, mujer, joven, niño y no lo has hecho, hoy es el buen día para tú entregarte a Él y celebrar su nacimiento, porque el nacimiento fue el comienzo para que tú pudieses tener vida eterna. Y si ya tú eres creyente y estás aquí con nosotros, pasa el mensaje de la verdadera Navidad. Háblale a otros de Cristo. No seas un cristiano del servicio secreto. Sal, háblale a otros. Dile lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y proclámale que Él vendrá un día a buscar a su iglesia. Que te unas a su iglesia. Que seas parte del cuerpo. La Navidad va mucho más allá del pesebre. Inclusive pensé cambiarle el título al mensaje y lo iba a llamar Del pesebre a la cruz, porque también hubiera sido un buen título para ese mundo. Yo quiero que ustedes en este día, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que volvemos y decimos claramente, mire, todos sabemos que históricamente no fue el 25 de diciembre, nosotros lo sabemos. Al leer la Biblia podemos ver que era imposible que esos pastores hubiesen estado con las ovejas en ese tiempo, donde lo que había allí era un frío pelú. Y el recuento histórico nos muestra que ellos guardaban a las ovejas y las sacaban del mal tiempo. Por ende, ellos no iban a estar allá afuera por ese tiempo, mi hermano. Pero ¿qué importa? Algunos critican, pero ustedes están celebrando Navidad. Esa no es la fecha que nació Jesús. Y yo digo, bueno, ¿y tú sabes cuál es? ¿Tú tienes el día exacto? El mes exacto, tú no lo tienes, ¿verdad? ¿Qué importa de dónde salió la fecha? Eso salió del paganismo. Allá ellos, yo no estoy celebrando el paganismo, yo estoy celebrando a Cristo. Amén. Yo estoy celebrando que Él nació. Y porque Él nació, murió en la cruz y resucitó, yo soy salvo hoy. Yo quiero que tú ahora en este momento, ahí donde tú estás, inclines el rostro, cierres los ojos, lo que más cómodo te haga sentir. Y yo quiero que tú pienses en una persona que tú sabes que puede estar aquí o no esté aquí, que no ha entregado su vida a Cristo. Y en este momento, ahí en tu mente, yo quiero que tú ores a Dios. Le ores al Padre en el nombre del Hijo. Yo sé que ahora mismo alguien te está viniendo a la mente, puede ser un familiar, un vecino, un ser amado, alguien que inclusive puede estar sentado al lado tuyo ahora mismo y no ha entregado su vida a Cristo. Órale a Dios ahora. Yo quisiera que tú ahí con toda tu fe le pidas al Señor, oh Padre amado, mira a esta persona. Tú sabes que la amo y quiero que igual que yo pueda disfrutar de la celebración de que gracias a que Cristo nació, murió y resucitó, por yo creer en Él, tengo vida eterna. Que Él también, que ella también pueda creer. Oh Señor, envía al mensajero en este momento, que tu Espíritu Santo le muestre que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Señor, yo te pido que esta Navidad, ese sea un regalo que yo te estoy pidiendo, oh Dios, en tu divina misericordia, que tú lleves a esta persona al entendimiento del Evangelio en Cristo, de la salvación solo en Cristo. Padre, yo te pido esto. Pídele a Dios. Tú sabes quién es. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser muchos que tú sabes necesitan de Cristo. Que ellos puedan recibirle para que realmente el año que viene, cuando celebren Navidad, la celebren verdaderamente. Porque han entendido que su vida ha sido totalmente cambiada porque nació el Salvador. Gracias, Señor. Sabemos que tú estás escuchando estas oraciones. Sabemos que tú conoces cada persona que ahora mismo está siendo puesta en la mente de mis hermanos. Sabemos que tú sabes la necesidad que tienen de ser salvos. Usa a quien tú entiendas para que ellos puedan venir a la salvación. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.